Después de más de 2 años, los argentinos vuelven a poder comprar dólares para tenencia o ahorro a partir de la flexibilización del cepo cambiario, anunciada el viernes por el gobierno. La medida tiene por objetivo frenar los ataques especulativos y controlar la disparada de precios. Recordemos que las restricciones a la compra de la moneda estadounidense comenzaron a fines de 2011 en respuesta a la fuga de divisas que se estaba registrando. A partir de entonces fueron en aumento hasta que se restringió la compra solo a los particulares que alegaban que los necesitaban para viajar al exterior. Después del anuncio del viernes, la cotización del dólar oficial cerró en 8 pesos argentinos en promedio, o sea, 25 centavos por encima de los 7,75 del jueves. Por su parte, el dólar paralelo o blue bajó a 12 pesos respecto a los 13 del jueves. Por otro lado, el gobierno de Cristina Fernández desistió de reducir las retenciones a la compra de dólares para turismo o compras en el exterior, una medida que previamente había anunciado se implementaría también este lunes. Hoy, jerarcas de gobierno Jorge Capitanich y Ricardo Echegaray concretamente se presentaron después de las 8 de la mañana y anunciaron otros detalles de esto. Por ejemplo, que se deberá ganar como mínimo 7.200 pesos para acceder a la compra y que habrá un tope de 2.000 dólares mensuales por persona física. Desde este lado del río, los analistas no ven todavía con claridad los efectos que puede tener esta flexibilización y esperan a ver cómo será puesta en práctica la iniciativa. A su vez, existe incertidumbre sobre eventuales nuevas medidas que puedan acompañar a estos anuncios. ¿Qué podemos decir como primer análisis, primera aproximación a esto que se está viniendo de Argentina?
Bueno, uno es el análisis, digamos, de las medidas en concreto, que digamos, algunas de ellas llaman la atención, eso de cuantificar cuántos dólares uno puede tener, cuánto le va a vender el gobierno, los papeles que hay que presentar, en fin, algo que está tan alejado de lo que es nuestra práctica cotidiana. Nosotros hace más de 30 y pico de años que podemos ir a cualquier lugar, tener dólares, comprar dólares, cualquier moneda, podemos tener en la casa, podemos tener cuenta bancaria en la moneda que deseamos, y nos cuesta pensar que eso es un adelanto, ese tipo de cuantificación. Que además seguramente va a tener, como todas las medidas argentinas, un efecto muy, muy relativo y de corto plazo. Ahora, lo que está en el fondo del tema es el panorama financiero y fiscal argentino que lleva a este desenlace. Leía en estos días que, lo decía un economista, José Luis Esper, que el que tiene hoy Argentina es el peor, es uno de los 4 peores déficits fiscal de los últimos 50 años. Cuando un país o una persona cualquiera tiene un desbalance entre lo que ingresa a sus finanzas y lo que sale, la gente común lo que hace es endeudarse para cubrir la brecha. El Estado, además de endeudarse, puede apelar a otro mecanismo que solamente lo puede hacer el Estado, que es imprimir moneda para cubrir lo que falta. El problema de cuando se imprime moneda en una cantidad más allá de lo que la gente quiere tener es que la gente se quiere deshacer de esa moneda y se produce o la inflación y también la pérdida de valor de la moneda, porque la gente quiere huir de la moneda y guardar sus ahorros o sus tenencias en una moneda que no se desvalorice tan rápidamente. Entonces, lo que Argentina está viviendo es el desenlace, el coletazo de ese gigantesco desaguisado que ha hecho con las finanzas públicas en los últimos años y particularmente en este último tramo del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el manejo político, absolutamente político, de las tarifas públicas que están por debajo de los costos, que ha llevado a un desabastecimiento de, por ejemplo, en materia energética. Los apagones en Argentina son una cosa cotidiana. Argentina tiene problemas con la producción de petróleo por el problema justamente del manejo político de los precios, que hace que los mismos no cubran ni siquiera los costos. Y estas medidas, bueno, yo creo que son medidas de corto plazo, y hasta que Argentina no encare de fondo y corte radicalmente ese desbalance entre las finanzas, yo creo que todas las medidas estas van a ser insuficientes.
Florencia. Sí, justamente el viernes hacíamos aquí en 8 días o tarde varios análisis, uno con un periodista allí en Argentina y después con la gente de PwC, y lo que a mí me genera Argentina en los últimos años es esa cosa de bomba de tiempo, ¿no? Porque es como que se van sumando, y la incertidumbre. De hecho, el propio exministro de Economía, Lustanó, decía que el gobierno, y más que nada la parte económica que hoy está en manos de Kicillof, se anuncia, por ejemplo, ¿no?, en el tema de las compras en el exterior, que se iba a reducir el tema del pago del impuesto de un 35 a un 20%, eso se dice el viernes, sin embargo, luego el ministro de Hacienda y hoy se dice que eso no se va a hacer. Entonces, esa cosa de que anuncio algo, luego no lo cumplo y el día a día van cambiando la situación y también el tema de si el Estado va a intervenir o no cada día para tratar de frenar ese dólar que en los últimos dos meses se incrementó el precio del dólar 23% y desde mediados del año pasado un 40%. Es decir, la devaluación ha sido inmensa y además lo que más me preocupa es los coletazos de lo que está pasando acá. Digo, ya vimos que están llegando menos argentinos, están gastando menos y algunas reservas de alquileres y cosas se fueron frenando porque justamente muchos no saben cómo va a terminar cerrando el dólar y eso genera más incertidumbres a los propios operadores y a los exportadores uruguayos. Entonces, más allá de que obviamente a uno le preocupa lo que le pueda pasar a los argentinos, lo que más preocupa es lo que nos pueda pasar acá. Y un análisis que también se hacía, porque uno le empieza el déjà vu, ¿no?, de lo que fue la crisis del 2002, lo que vimos, lo que pasó con nuestro sistema financiero, y la buena noticia es que hoy nuestro sistema financiero está mejor preparado para poder afrontar una situación como la que se vivió en 2002 con el tema de las corridas bancarias, ¿no? Hoy no dependemos tanto de los depósitos de extranjeros, en este caso depósitos de argentinos que tienen aquí en nuestro país. Entonces sería la buena noticia dentro de todo este caos que sinceramente desde el otro lado del río uno percibe y que cuando habla con analistas económicos te percibe uno que es esa incertidumbre. Y por otro lado, a mí me llama mucho la atención y trato como de descifrar cuando en la página 12 hay una entrevista al ministro de Economía, cuando él dice, estas medidas, ¿no?, del tema de flexibilizar el cepo cambiario son para las personas que menos tienen. Y yo me pregunto, ¿las personas de abajo tienen el dinero como para ahorrar en dólares? Es decir, como que ese discurso, ¿no?, de que estamos haciendo, no, esto no es para quienes quieran gastar en el exterior, sino para ayudar al de abajo. Y yo, sinceramente, me pregunto si los de abajo tienen, ojalá lo tuvieran, ¿no?, el dinero como para hoy pensar en ir a comprar dólares para ahorrar, cuando ese es el discurso que prevalece desde el ministro de Economía. A mí no me termina de cerrar esa justificación.
A mí me parece que lo que está sucediendo es el choque de dos modelos. Uno, que el que encarnó el kirchnerismo, que fue sacar al país del fondo de los fondos, que era donde estaba o donde ellos lo agarraron, e intentar desarrollar, volver a ponerlo en funcionamiento sin necesariamente hacerle pagar los costos a la gran mayoría. Y ese fue un modelo en el cual usaron cosas como decía Graciano, precios políticos, o sea, medidas políticas, que siempre están en los gobiernos, a veces más, a veces menos. Ellos lo usaron bastante sistemáticamente. Del otro lado de ese modelo, como modelo contrapuesto en este momento, están los grandes sectores del poder económico, que son los que en general no se presentan a elecciones porque nadie los votaría si dijeran lo que quieren, pero son los que tienen los fondos para generar las corridas, para generar los mercados paralelos, para comprar dólares a mansalva a lo largo de un año si necesitan, que son los sectores agroexportadores poderosos en la Argentina, que son ellos los que quieren un dólar caro. ¿Por qué quieren un dólar caro? Porque ellos están exportando y tienen volúmenes de exportación gigantescos que quieren después acreditarlos en dólares altos, de manera que les salgan los precios internos o los costos internos del trabajo mucho más económicos. Y creo que en torno a eso hay una pulseada. De cierta manera, el gobierno la semana pasada con las medidas, digamos, le da un poco de paño al sector de los agroexportadores y les conceden un espacio a ese dólar blue que ellos ayudaron a fabricar, digamos, y se juega a estas medidas pensando que de cierta manera si achica la brecha puede ser que ese mercado paralelo se desinfle. Es una apuesta. Yo creo que cuando, si a uno le interesa saber qué es lo que pasa, más allá de si llegan muchos turistas o menos turistas, creo que es importante saber qué es lo que pasa por detrás. Yo creo que hay buenos análisis en la prensa argentina sobre esto. Creo que es lo que hay que ver. Creo que hay un enfrentamiento del gobierno, se está enfrentando a los a sectores muy poderosos que quieren, ellos quieren un dólar caro, y ellos quieren un dólar alto porque a ellos les interesa. Si a ellos les interesa, no necesariamente le interesa a los argentinos. Eso es lo que yo pienso.
Gonzalo.
Bueno, yo realmente nunca ni amé ni entendí al kirchnerismo. Desde el primer día que asumió el mando Néstor Kirchner y le pasaron el bastón de mando y empezó a jugar con él como si fuera un malabarista, yo dije, esto viene mal. Después creo que en estas tertulias fui el primero en decir, el señor Néstor Kirchner es un enemigo del Uruguay y hay que enfrentarlo como un enemigo del Uruguay, cuando todo el mundo todavía estaba bastante encantado, antes incluso de la pelea de Vázquez con él, lo dije en estas mismas radios. Y yo no termino de entender cuál fue la lógica del modelo de los Kirchner. Tratándose de ese pueblo que fue tan maltratado, como bien dice Juan Ángel, porque fue muy maltratado, volvimos a tener un par de presidentes que manejaron las cosas en forma bastante antojadiza, pero de lo que no queda claro es que también se robaron de todo. ¿Qué confianza puede tener ese pobre pueblo en la conducción de esta gente? Yo creo que ninguna. Y entonces cuando empiezan a hacer estos retoques, porque ellos han sido una serie de, no un modelo claro, sino algunas exposiciones, fundamentalmente de principios ideológicas que se puede compartir o no, y después una serie de pequeñas medidas, y ahora se vienen con esta última que vamos a comentar. Se va el peso a 8, pero inmediatamente el dólar negro, que allá le llaman no solo blue, azul, sino blue, porque blue, Se llama distinguido, se va a 13. Entonces no veo cuál tenga el efecto. La inflación se va a disparar. Ellos dicen que es de 10, pero todo el mundo reconoce que es de 30%. ¿A dónde se va a ir la inflación? Los especuladores, sin duda que van a jugar con estas cosas, pero el Banco Central compró el primer día 100 millones de dólares, el segundo día 160 millones de dólares. No muchos empresarios privados disponen de esa cantidad de dinero para poder hacer los desparrames que se le atribuyen.
Desgraciadamente sí.
No te creas, Juan Ángel. Yo no digo que no haya elementos de todo esto, pero por otro lado yo justifico que sucedan esas cosas. Porque si yo fuera argentino y tuviera gobiernos así, yo no sé cómo me estaría defendiendo en este momento. Pero realmente estaría tratando de salvar mis ahorros, mi familia, yo estoy pronosticando que este es el principio del fin para el kirchnerismo. Yo creo que la señora Cristina Fernández de Kirchner no llega al fin de su mandato. Pienso que muy posiblemente vaya a haber elecciones adelantadas. Si es que antes no hay un estallido social. Porque este gobierno, que como bien decía Juan Ángel, trató de apuntar a que las clases menos favorecidas no pagaran el costo de los ajustes, puede terminar con las clases menos favorecidas en la calle pidiendo que se vayan.
Es increíble cómo nadie aprende de la historia, ¿no?
Porque los argentinos, sobre todo.
Porque, claro, porque el relato que está haciendo Gonzalo es, por lo menos para mi generación, es una película que yo recuerdo haberla visto 3 o 4 veces ya. 3 o 4, la misma película. Cambian los actores, pero es como esa remake de Hollywood, ¿verdad? Una en el 30, otra en el 50, ¿verdad? El mismo argumento, en fin, con Technicolor, con esto, con efectos especiales, pero es la misma historia. Bueno, esto es lo mismo.
No, en 3D.
Ahora en 3D, bueno. Yo recuerdo desde la época...
La historia de las devaluaciones en Uruguay con blancos y colorados.
No, pero en Argentina, tiene un componente, siempre tiene un desenlace político, que es el que señalaba Gonzalo, y que de alguna manera se caricaturiza con el helicóptero, el famoso helicóptero, que cada tanto aparece el helicóptero en Olivos, en Casa Rosada, y se lleva al presidente de turno, porque terminan siempre así. Yo recuerdo, en mi generación, por lo menos yo recuerdo, desde Celestino Rodrigo para acá. Celestino Rodrigo, para quienes este nombre no les dice nada, fue un fugaz ministro de Economía en el último tramo del gobierno peronista antes del golpe de Estado del 76, y que de alguna manera fue el preámbulo, yo diría, entre otros, del golpe de Estado 76, que de un día para otro, era un hombre más o menos sensato, tomó el mando de la economía, se dio cuenta, lo mismo que está pasando ahora, que era un disparate las tarifas públicas, que no podía ser que se vendiera la nafta, el gas y lo que sea por debajo de los costos, y los aumentó de un día para el otro. Tanto los aumentó que hubo un estallido, porque a la gente tampoco le gusta que le suban las cosas, le tripliquen el precio de un día para el otro. Por más que digan, no, tiene razón, pero bueno, pero a nadie le gusta. Bueno, eso pasó con Celestino Rodrigo, pasó con la hiperinflación de Alfonsín. Bueno, Menem tampoco terminó muy bien con su experiencia del 1-1 con Cavallo. Bueno, De la Rúa tampoco terminó bien porque terminó asumiendo Duhalde. Y siempre el preámbulo de esos desenlaces políticos dramáticos es un desbalance gigantesco de las cuentas públicas que hace que la gente huye despavorida de la moneda a buscar cualquier tipo de refugio. Y eso se paga políticamente, porque no, es imposible vivir en una sociedad en la cual uno no sabe cuánto cuesta su dinero, no sabe qué es lo que puede comprar con su dinero mañana, no sabe si sus ahorros...
Que te cambien la regla de juego todos los días, porque bueno, entonces, incluso ahora ya cambiaron.
Eso es imposible. Ahora, el otro elemento que le da una tónica muy especial a la Argentina es que hay un movimiento político que, más que un movimiento político, es como una parte del Estado donde se entrelazan intereses políticos, sindicales y empresariales. Entonces supera la concepción que uno puede tener de un partido político, ¿verdad?, reunido en torno a ideas o de programas. Es una gran melange, una gran pasteta entre empresarios, amigos del poder, sindicalistas, políticos, gobernadores, punteros sindicales o barriales que reparten subsidios. Bueno, y todo ese elemento hace que el peronismo, más allá de todos los desastres que han hecho y que seguramente seguirán haciendo, sigue siendo todavía una opción de poder. Entonces, el asunto es, bueno, ¿qué peronista sensato dice, bueno, no, ahora vamos a hacer esto y asume el liderazgo? Hablan de Scioli, que es una especie de peronista disidente dentro del kirchnerismo. Bueno, Massa está jugando su partido, y por fuera del peronismo está bastante fragmentada la cosa, en una corriente de socialdemócrata, de centroizquierda, con Wiener, el gobernador de Santa Fe, y después un grupo más de centroderecha que estaría representado por Macri. Ese es el panorama político argentino.
Que se define
argentino.
Peronista también.
Bueno, y se define peronista, porque peronistas son
como
todos en Argentina.
Todos son todos peronistas.
Bueno, entonces ahí está el asunto, y yo creo que vamos a todavía a tener noticias muy importantes en las próximas semanas.
Antes de la pausa, pequeña aclaración de...
No, que yo dije, los argentinos no aprenden, y eso es muy injusto con nuestros hermanos argentinos, que yo realmente considero que son. Es la rosca político-sindical peronista argentina que no aprende, eso es lo que quiero decir, no, para no echarle la culpa a gente que no la tiene.